Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Doce y media, escuchas Herrera en COPE ahora ya desde tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito y hoy vamos a hablar de costas y del trabajo relacionado con el mar. Vamos a hablar también de transparencia y de la modernización de las administraciones públicas, que es muy importante. Y también de la vuelta al cole, ese va a ser otro de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Pero antes actualizamos los datos oficiales sanitarios.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En las últimas 24 horas se han detectado 16 nuevos contagios en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Se han dado dos altas, esa es la buena noticia. Pero tenemos tantos casos prácticamente como en Vigo, que es un área con mucha más población. Actualmente 179 casos activos por COVID-19 aquí. En el último día se ha incrementado mucho el número de PCR realizadas, 411, cuando en la última semana nunca llegaban a las 300. Se han hecho más pruebas y no se ha detectado un número mayor de casos que en la media de la última semana. Hoy se sigue haciendo otro tipo de prueba también, los test serológicos a profesores y jornaleros de la vendimia. Se continúa en Pontevedra y hoy se empiezan a hacer esos test en Osalnés. En cuanto al estado de los afectados, 176 se recuperan en casa. Una persona sigue hospitalizada en Pontevedra y dos en la UCI, en Montecelo. Se falamos do tempo, temos unha última hora, porque en Vilagarcía hoxe tiñan pensado celebrar cine na rúa, definitivamente o trasladan á peixería, a cuberto, porque semella que vai chover. Dende Meteo Galicia pedimos máis datos. María Souto, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Fixeron ben en cambiar, hoxe dan chuvia.
Bueno, xe, a verdade é que temos un ambiente moi gris, tivemos algún orballo, moi pouquiña cousa, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois un pouco desapacible para estar na rúa agora durante a mañá, e tamén a previsión é que, ainda que pola tarde ou a primeira hora da tarde se poda abrir algún claro, cara a noite de novo, pois se resiste alguna precipitación. Por lo tanto, bueno, pois sempre estaríamos con ese risco de que en calquera momento nos poda caer algo de auga, porque hoxe vamos a ter un ambiente bastante gris, ainda así, con temperaturas que non son frías, de momento con aire cálido e a pesar das nubes as máximas hoxe estarán alrededor dos 25 graus.
Pois sí, calor e chuvia, aínda que non demasiada. Esa é a previsión de hoxe. María, moitísimas grazas.
Moi ben, bo día a todos, chao.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Siempre se decía que en agosto no pasa nada e yo creo que eso ya ha quedado en el pasado, incluso también en el Congreso de los Diputados puede haber movimiento, porque en estos días estamos en los últimos para presentar modificaciones, algún tipo de alegación a la última modificación de la Ley de Costas, que se verá modificada cuando entre en vigor la nueva Ley del Cambio Climático y Transición Energética. En Galicia estamos preocupados por esto y vamos a conocer por qué con la senadora popular por Pontevedra, Pilar Rojo. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por qué considera que pone en riesgo el trabajo de las actuales conserveras o piscifactorías, por poner un ejemplo, esta ley del cambio climático?
Bueno, yo creo que al final son decisiones que de una manera muy importante van a afectar a todas las empresas de la cadena mar industria a las que se ubican en la zona costera, porque la Ley de Cambio Climático y Transición Energética introduce un artículo en el que se cambia no solo el cómputo de las prórrogas establecidas para obtener una concesión en este tipo de industria, sino también los criterios para otorgar nuevas concesiones, incluso a las que ya están ubicadas. Y por lo tanto, bueno, son cambios significativos, pero sobre todo lo que le preocupa al sector y lo que le preocupan a estas empresas es que de la noche a la mañana, sin venir muy a cuento, se está intentando que este tipo de modificaciones se hagan a través de una ley que poco o nada tiene que ver con lo que hay en la actualidad, es decir, que se cambie a través de una ley. ley de cambio climático y transición energética, colando un artículo en esa ley acerca de las concesiones administrativas que corresponden a otro tipo de normativa, ¿no? Entonces parece que se hace un poco por la puerta de atrás, para que no la gente o las empresas implicadas a ver si no se dan cuenta, y la cosa va colando. Entonces yo creo que eso es un poco también lo que le preocupa a las empresas del sector, en las que ni se les ha avisado ni se les ha dicho nada, y que se han enterado un poco por casualidad, porque han visto y se han preocupado de ver un poco la legislación que se está llevando a cabo en el Congreso. Entonces no se entiende, porque esto ya viene de atrás, se había intentado ya hace un par de años retomar la reforma del reglamento de la ley de costas, en principio la ley de costas y después la reforma del propio reglamento, sin venir a cuento y sin decir nada. Se le comentó al sector que estuvieran tranquilos, que cuando se retomara iban a tener en cuenta sus opiniones, que yo creo que es lo más normal, ¿no? Hablar con los sectores implicados cuando quieres cambiar algo, y de repente no solamente no se tienen en cuenta, no solamente no se habla de la ley de costas ni del reglamento como tal, sino que las modificaciones se introducen en otra normativa distinta que en principio nada tiene que ver, y sin avisar a todos los sectores implicados.
La legislación siempre es farragosa y difícil de traducir, pero vamos a intentarlo. La clave está en ese artículo que mencionaba, que regula la gestión del dominio público marítimo terrestre y que habla de poder parar todo lo que esté funcionando en un terreno que se considere que esté en regresión grave, que eso no está muy bien definido, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que la gente entiende mucho mejor si lo que hablamos es de todas aquellas empresas que están situadas en la costa y que necesitan del mar para llevar a cabo su actividad. Es decir, hay empresas que, pues, cetáreas, depuradoras, conserveras, que necesitan del agua del mar para poder funcionar. Entonces, hay cosas que tú no puedes llevar a otra distancia. Entonces, lo que les dicen es, bueno, pues en todo caso, sus zonas de almacenaje las pueden cambiar. Oiga, ¿y qué hago? ¿Me las llevo a 50 kilómetros? Quiero decir, es un sinsentido. Lo que hay que intentar es regular las cosas para que funcionen bien, pero tú no puedes de la noche a la mañana decirle a una empresa que se tiene que ir, pero que se tiene que ir, parte de ella se puede quedar o parte de ella se puede ir. Aquí la clave es que cambian el número de años que se otorga una concesión, es decir, las concesiones son, lo máximo son 75 años, pero cambian los cómputos, es decir, ahora una empresa podría ir pidiendo prórrogas en función de su actividad y de cumplir una serie de condiciones, se le iban dando. Ahora lo que se habla es de que no se pueden dar más concesiones, y contando incluso todas las prórrogas, es decir, cierran por una parte el tiempo de implantación de una empresa en la costa y por otra los criterios, es decir, tú estás en la costa porque te han dado en su momento la concesión, has cumplido una serie de condiciones, pero ahora te las cambian. Entonces, si te las cambian, está claro que no las puedes cumplir, porque cuando te la dieron en su momento había una serie de condiciones para que te la dieran y ahora te las cambian. Entonces, bueno, en resumen es eso, es por una parte el cómputo de los plazos y por otro los criterios, porque, por ejemplo, ahora si te piden un estudio de impacto ambiental con las condiciones de ahora, hombre, pues es un poco difícil que cumplas absolutamente todo. Puedes cumplir una gran parte, pero no todo. Está claro que yo soy de las que creo que una empresa se tiene que adaptar y mejorar y cambiar todo aquello que pueda mejorar las condiciones en la costa, de reducir los impactos. Todo eso estamos todos de acuerdo, pero hay cuestiones que son difíciles y que yo comprendo que para una empresa de estas características que necesita el mar tan cerca, pues es complicado, con lo cual yo creo que todos los cambios que se puedan hacer en este sentido, hombre, háblalos con el sector, ver cómo se pueden ir mejorando las cosas, qué tipo de tecnología a lo mejor se puede ir aplicando, pero lo que no puede ocurrir es que de repente, de la noche a la mañana, toda la cadena del mar industria, que en una comunidad como Galicia, que hemos vivido siempre volcados al mar, que nuestras principales industrias tienen que ver con la conserva, con actividades depuradoras, con actividades que están tan vinculadas, pero no solo eso, es que tenemos que pensar que también nosotros tenemos centros de salud, colegios, mil cosas al borde del mar, porque tenemos más de 1.500 kilómetros de costa, porque vivimos en el mar, porque y somos los primeros interesados también en conservarlo, pero lo que no puede ocurrir es que se lleve a cabo de forma radical y no con unas medidas adecuadas de transición ecológica, que por supuesto todos estaríamos de acuerdo, pero no nos olvidemos que estamos hablando de más de 100 empresas, calculamos 5.000 edificaciones al borde del mar, que afecta a más de 80 ayuntamientos y al final a una parte muy importante, estamos hablando de más de 3.000 empleos vinculados a este sector, que yo creo que en los momentos en los que estamos viviendo quizás no son los más adecuados para poder llevar a cabo modificaciones de este tipo, que no solamente no benefician, sino que perjudican, ¿no? Llevamos muchos años viviendo y trabajando al borde del mar y no creo que a los gallegos se nos pueda decir que no sabemos lo que es trabajar en industrias de este tipo e intentar respetar al máximo posible. Somos los primeros interesados.
Y todo esto, pues la polémica saltó en un momento en el que desde el Partido Socialista, aquí por ejemplo la subdelegada del Gobierno, se insistía en que no se iba a modificar la ley de costas, que era una invención del Partido Popular. Pero ahora, en plena pandemia, se presenta la ley del cambio climático y transición energética. Estamos en los últimos días en los que se pueden presentar enmiendas. ¿En qué punto están esos trámites? ¿Cuánto le faltaría para entrar en vigor, para poder no aprobarla?
Claro, es lo que dice usted. Efectivamente, se ha retirado la modificación de la ley de costas y se ha retirado el reglamento, pero lo que no dicen es que lo cuelan en otra ley, ¿no? Ese es el tema. En este momento están finalizando el plazo de presentación de enmiendas. Nosotros pensamos que ahora, a primeros de septiembre, se va a reiniciar y a retomar las conversaciones en relación con esta cuestión, sobre todo porque está también en debate en la ley de Comisión de Cambio Climático, y ahí esperamos contar todavía con algún experto más en relación con estos temas, por lo tanto podemos hablar incluso desde que se inicie el periodo de sesiones de todavía 15 días más de prórroga. Yo espero que a lo largo de este mes de septiembre podamos saber algo más y podamos saber, estamos intentando desde el Partido Popular hablar con otras fuerzas políticas, en concreto teníamos el apoyo ya de algunas de ellas y seguimos en conversaciones, y sobre todo lo que queremos es que el Gobierno socialista rectifique. A mí me gustaría también que el Grupo Socialista en Galicia y el Grupo Socialista aquí en Pontevedra dijese cuál es su opinión, porque me da la sensación de que están un poco callados, y yo creo que también deberían de hacer fuerza porque saben perfectamente en la situación en la que está esto, saben lo que significa para Galicia. De hecho, en el propio Parlamento de Galicia las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo y hablaban y están absolutamente en contra de esta modificación, y bueno, nosotros lo único que esperamos es que el Gobierno rectifique, y que rectifique escuchando a los gallegos y por lo menos pidiendo opinión, hablando con el sector, intentando llegar a acuerdos, ver cómo se puede mejorar, pero no por la puerta de atrás, sin avisar y dando las cosas por hecho. Yo creo que son cuestiones que, si con carácter general ya son feas y políticamente cuestionables, me parece que en este tema, cuando estamos hablando de un sector de tanta repercusión en Galicia, pues que no se pueda hablar y que no se pueda dialogar, que creo que desde el principio no se ha hecho, me parece pues que es bastante grave.
Seguiremos pendientes de los trámites para que un gobierno en minoría intente aprobar esta ley, la ley del cambio climático y transición energética, que afectaría a empresas que están en dominio público marítimo terrestre. Hoy hablamos de este caso con la senadora popular por Pontevedra, Pilar Rojo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
No Concello de Poio están abertos a participación veciñal. E mostradizo é que está aprobado un prazo de 20 días para poder facer propostas á ordenanza da administración electrónica. Imos falar diso coa concelleira de Transparencia e Participación Veciñal, Silvia Díaz. Silvia, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Obviamente, a administración electrónica volveuse fundamental durante o confinamento. Por iso, abrides agora este período para poder mellorar coa opinión dos veciños.
Pues acabas de decirlo ti, non? O tema da administración electrónica xa hai uns anos que se ven desenvolvendo. O que pasa que nestes últimos meses sí que se constatou esa importancia de contar con unha administración electrónica que estea ben reglamentada, que estea ben regulada e que poida funcionar de unha maneira pois o máis operativa posible.
Por exemplo, agora mesmo por internet podese pedir en Poio unha licenza de obra?
Bueno, estamos falando aí de un trámite un pouco máis complicado, así que se pode, por exemplo, pues, contactar coa administración para solicitar a información. Logo, bueno, como son xestións máis complexas, non chegamos aí, pero estamos camiñando cara a ese sentido.
Uh-huh. Pero un certificado de empadronamento, por exemplo, que é algo máis sinxelo, iso podería solicitar o 100% online?
Claro que sí, perfectamente, a través da sede electrónica do Concello e con unha identificación válida a través dun DNI electrónico ou dun certificado digital, pues eso é un trámite moi sinxelo, recíbelo directamente no teu correo electrónico ou volante de empadronamento ou calquera trámite dese tipo. E tamén, sobre todo, para asociacións e colectivos, pues todas as xestións, trámites, solicitudes que teñan que facer co Concello, pues tamén teñen un catálogo amplio de trámites que poden realizar.
Por exemplo, pedir usar un pabillón?
Pues sí, efectivamente, pues facer a solicitude de un espacio municipal, etc.
Que máis beneficios ou que recursos son os máis habituais que usan os veciños ata agora na administración electrónica que está en marcha en Poio?
Pois mira, esa é unha das tres patas máis importantes da administración electrónica. A primeira é a propia xestión interna do Concello, logo a nosa relación con outras administracións e, como ti ben decías, pois unha das máis importantes que é pois, facilitar canles directas e funcionais de contacto cos cidadáns. En realidad, de todo tipo de trámites, de consultas hasta facer xa xestións, como por exemplo empezar coa tramitación de unha boda ou solicitar, ou como decíamos antes, solicitar un local. E nestes últimos meses tamén, pois como se implementou tamén a posibilidade de solicitar esas bonificacións que aprobamos nas exencións das taxas do lixo para os negocios que tiveron que estar pechados durante o estado de alarma, pois ese tipo de trámite tamén fiscal e de pago de impostos, pago de multas, todo este tipo de cousas tamén das máis utilizadas.
É importante tamén para todos os que nos estean a escoitar de Poio, que está agora mesmo aberto ese prazo, e tamén importante saber que se pode xestionar a través de internet o prazo para solicitar a devolución da taxa do lixo despois de ter que estar pechados durante o estado de alarma. Un recibo que se vai devolver no ano 2021 a todos os afectados. Non sei se neste prazo agora que se abre para recibir máis propostas, máis ideas dos veciños, sabe se hai algún que xa teña pensado pedir algunha mellora?
Pois agardamos que sí, porque todas as aportacións pois, son para mellorar. No pleno do pasado martes aprobamos abrir o prazo de consulta pública, de participación cidadá, e en tanto estea publicado no boletín oficial da provincia empezará a contar o prazo de 20 días naturais para recibir pois, todas aquelas aportacións, consideracións da veciñanza para ver de poder mellorar ese texto antes da súa aprobación definitiva.
Importante para todos os veciños saber que poden presentar as súas ideas para mellorar entre todos a administración electrónica en Poio, a administración en xeral. Mellor que queixarse despois, participar. Así que estaremos pendentes de todas as ideas que cheguen ao Concello. Falaremos delas coa Concelleira de Transparencia e Participación Veciñal, Silvia Díaz. Moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Pues animamos a todos a hacer propuestas para seguir mejorando, como también lo están intentando hacer tanto las asociaciones de madres y padres como los propios profesores para una vuelta al cole segura. De eso hablamos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y los primeros que van a volver en la nueva normalidad, los que van a volver en primer lugar a clase ahora, van a ser los más pequeñitos. Soy Silvia Vieito y en COPE Pontevedra queremos hablarte de las llamadas guarderías, que estrictamente son escuelas infantiles. Desde la semana que viene ya van a empezar a abrir. Y sobre este tipo de escuelas, hay concellos que al no contar con Escuela de la Galiña Azul, de la Xunta, ni tampoco con privadas o concertadas, han abierto sus propias escuelas infantiles municipales para no dejar a los vecinos sin este servicio. Ese es el caso de Meis. Así que vamos a conocer sus planes con su alcaldesa, Marta Giraldez. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Tiveron que facer obras ou algún cambio na escola para poder volver na nova normalidade?
Non, realmente o que tivemos que facer durante todos estos meses é sacar a concurso a empresa que estaba xestionando a escola infantil, pues bueno, se vencera o contrato, tivemos que sacar o concurso, tivemos que facer todo o procedimento administrativo, tivemos que adxudicar o contrato, fai apenas un par de semanas, e agora a empresa adxudicataria está traballando en poñer a escola ao día, bueno, está facendo unhas obras, obviamente, que iban dentro do pliego do contrato, para poder abrir o día 7. Quero decir, se fixo un traballo moi importante administrativo, porque era sacar un concurso que estaba vencido de facía xa algún tempo, e nos levou xa un tempo, como todo mundo sabe, cos plazos paralizados pola pandemia, e se reanudou en canto se pudo. Fixemos un traballo casi de a un milímetro para que a escola pudera estar aberta xa a principios de setembro.
Neste tipo de contratos, manténse o persoal? As profes van ser as mesmas?
Sí, as profes van a ser as mesmas. Ademais, é na circunstancia que o concurso o gañou a empresa que se presentaron 7, pero gañou a mesma empresa que viña prestando xa o servizo. Entón, se mantén o personal, ademais, hai certas melloras no pliego, non? Como que van a contratar máis personal, van a facer tamén obras que están ahora mismo a realizar no patio de entrada, en algunhas zonas comuns do edificio, e sei que están traballando tamén nas medidas de seguridade, por eso decidimos, esperar unha semana máis, porque eu prefiero abrir con seguridade, falei que a empresa, dixen que prefería que esta primeira semana de setembro adicaran a que os traballadores e traballadoras, que se adapten ao posto, que sepan todo como está perfectamente para o día 7, o lunes 7, podan abrir as portas aos nosos nenos e nenas.
De aí ese pequeno retraso coa apertura en xeral das escolas infantis, que será dunha semana, será na segunda semana de setembro, cando abra en Meis. Sobre o protocolo, as diferenzas, quizá, entre xestionar a volta ao cole en pupitres, en colexios e institutos, e facelo aquí en clases de bebés con nenos dun máximo de 3 anos, cales serían esas principais diferenzas?
As principais diferenzas é o tema de que necesitan máis persoal para a escola e para poder controlar a bebés tan pequenos, non? Que tan difícil telos controlados para que garden as distancias, etcétera. E logo, o tema da higiene e da limpieza, non? Que é un tema que ten que asumir a empresa, obviamente, en el que vai a ter, como todas as demás escolas, a colaboración do Concello en todo momento, e é fundamental. Por eso, eu pedín a empresa, estou convencida de que teria todo preparado para abrir a semana que ven, pero eu pedín que o fixo tomaran con un pouco máis de tempo, porque eu tamén entendo que o contrato se adxudicou foi tempo. Ademais, na empresa tamén sucederon un falecemento dun dos socios que tamén levou un momento aí este mes de agosto de complicación. Entón, preferín que fueran unha semana máis para que todo estuvese mellor atado. Entón, para min é fundamental a seguridade. Xa sabedes que tamén aquí no Concello de Meis acabamos de retomar hai moitos días outra vez a desinfección das rúas máis concurridas, tamén se vai a desinfectar as entradas aos centros educativos, tamén a escola infantil. Entón, eu entendo que moi para os pais e as nais esperar unha semana máis que pode causar un mellor un pouco de perxuicio, non? Se contaban que fose xusto ao principio, pero para mí ten que primar a seguridade e que todo este perfectamente atado.
En canto se comece, vanse manter os horarios, pero vaise facer unha entrada escalonada ou tampouco hai demasiados nenos como para que se produzan aglomeracións?
Polo que sei, tivemos a semana pasada unha comisión de avaliación, están cobertas todas as plazas. Eu sei que esta semana a directora da gardería se iba a reunir cos pais e iba a facer pequenas xuntanzas cos pais. Se houvese unha sola xuntanza, estaríamos desde o concello, mesmo a conselleira de educación presente, pero bueno, por motivos de seguridade se decidiu facer pequenas reunións. Se lles vai explicar como teñen que entrar, a que hora teñen que entrar, obviamente se vai a ser un pouco menos flexible no horario de entrada para que non haxa coincidencias, pero xa se lle vai explicar a cada papá ou cada mamá como ten que, a que hora exacto ten que entrar o seu fillo. E o iba a facer xa de forma personalizada a directora coa reunión independente con cada unha das familias.
Pois moi interesante todas esas explicacións para transmitir tranquilidade no regreso ás aulas, neste caso de nenos de 0 a 3 anos, os que van ás escolas infantís, como é o caso da municipal do Concello de Meis. Abrirá o próximo 7 de setembro e ata aí hai un número disponible para as familias, ademais desas reunións personalizadas para poder aclarar todas as dúbidas. Alcaldesa Marta Giraldez, moitísimas grazas por falarnos da volta ao cole en Meis.
Grazas a vos, como sempre, un saúdo.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Ya te habíamos anunciado que el Culturgal se mantiene y ya tiene fechas. En este 2020, del 27 al 29 de noviembre. Como el evento cultural de Pontevedra se mantiene, la Xunta ha renovado ya, en el día de hoy, su apoyo económico a esta feria, que se va a celebrar adaptándose a las circunstancias, claro. Son 65.000 euros los que la Xunta aporta al Culturgal, la Feria de las Industrias Culturales de Galicia, que se organiza cada año en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Para ser más precisos, el Culturgal se celebra en el recinto ferial de Pontevedra, donde durante la pandemia se instaló el autocovid para hacer en coche las pruebas PCR a las personas que tenían síntomas de coronavirus. Ahora eso ya no funciona como hospital de campaña ni para dar ese servicio. Las pruebas se hacen en el Hospital Provincial de Pontevedra, en Montecelo, o en el Hospital do Salnés. Y otro tipo de prueba distinta, esa del bastoncillo que te meten por la nariz, no se sabe hasta dónde, que la gente dice que duele muchísimo, pues otro tipo de prueba es la que le están haciendo a los profesores y a los jornaleros que van a trabajar en la vendimia próximamente. Es un test serológico a doble banda, un pinchacito en el dedo para poder ver si tienen anticuerpos, entre otras cosas que analizan después en el laboratorio de los hospitales, para ver que si hay algo raro. Es cuando te llaman y ahí te asustas, si no te llaman te puedes ir tranquilo, pero te llamarían rápidamente para hacer ya una PCR y confirmar pues si estás contagiado, si no, y dejarlo todo claro para poder proceder como se debe. Así se está haciendo el cribado antes de la vuelta al cole y antes del inicio de la vendimia. Ha comenzado este miércoles en el Hospital de Montecelo y en el Provincial, han empezado ya a llamar, y hoy están también trabajando en ello en el Hospital do Salnés. En total serán 4.000 los profesores y personal no docente que se vayan a pasar por los hospitales si quieren, que es voluntario. Pero ayer nos decían desde el Sergas que no estaba fallando ninguno de las citas que había programadas, que todo el mundo se quiere hacer la prueba. Así que serían 4.000 profesionales de la educación y unos 350 trabajadores de la vendimia para que puedan empezar a trabajar ahora en septiembre en las bodegas de las Rías Baixas. Esa es una de las novedades del día de la que estamos pendientes, sin ninguna duda. Tenemos ahora mismo en el área de Pontevedra y Osalnés 179 casos activos. Lo mejor, aunque la cifra sea alta, es que la mayoría no están en el hospital, solo tres, dos personas en la UCI por las que estamos preocupados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.